Estados Unidos de América.
El gobierno cubano anuncia nuevas sanciones contra quienes pretendan eludir el servicio militar.
Hay conmoción entre seguidores del Tiger dentro y fuera de Cuba por la muerte del reggaetonero.
Persiste transmisión activa de dengue y oropouche en la isla.
Gobernadores estadounidenses piden revelar ubicación y estado legal de beneficiarios del parol humanitario.
Aumentan las tensiones políticas y militares entre las dos Coreas.
Asociación de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki ganan el Premio Nobel de la Paz.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al viernes 11 de octubre del año 2024 y como siempre aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacobino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El régimen cubano emite nuevas sanciones contra quienes pretendan eludir el servicio militar. Yolanda Huerga tiene los comentarios de un experto.
El Consejo de Ministros de Cuba emitió el decreto 103 de 2024 que endurece las sanciones por incumplir el servicio militar.
El régimen cubano a través del decreto 103 demuestra que su preferencia para enfrentar la negativa a cumplir el servicio militar es la cárcel. En el caso de las contravenciones, los padres o tutores son los que responden por las infracciones de sus hijos menores de 18 años. Pero en el caso de los delitos, de acuerdo con la legislación cubana vigente, todos los mayores de 16 años sí pueden responder directamente en caso de ser acusados de un delito.
Indicó en Facebook Live el abogado Eloy Viera Cañibe, director del Toque Jurídico.
Establece claramente cuál es la prioridad del régimen cubano para enfrentar las negativas a cumplir con el servicio militar. Y lamento informar que no es el uso de multas, advertencias u obligaciones de hacer. El decreto 103 establece que aunque los jefes y subjefes de los comités militares puedan imponer multas para intentar evitar incumplimientos, si la conducta que pretenden corregir puede ser calificada como el delito regulado en el artículo 214 del Código Penal, lo único que pueden hacer esos oficiales es presentar una denuncia.
En su capítulo 214, el Código Penal cubano tipifica el delito de violación de los deberes inherentes al servicio militar e instituye que incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, quien con el propósito de eludir sus obligaciones relativas al servicio militar incumpla los trámites concernientes a su incorporación. En los últimos años, las redes sociales se han llenado de campañas contra el alistamiento forzado de jóvenes, sobre todo después de la muerte de varios reclutas en el trágico incendio en la base de supertanqueros de Matanzas.
Le roncan la vida a los muchachos, que adentro lo mismo hay bullying, que hay represión, que hay maltrato de los mayores y de los mismos reclutas que ahí mi comida le dan a los muchachos.
Sostuvo la manera Raiza Velázquez, quien por años ha desarrollado una intensa campaña por la abolición del servicio militar.
Son muchos los muchachos que están suicidados, que se supone que esos niños todos tienen que pasar por un psicólogo. Si no están altos, ¿cómo lo van a tener? Uno haciendo guardia, dos con un arma, porque al final tú no sabes si es verdad que se suicidan o que otro arremete contra él.
Según la organización Archivo Cuba, al menos 5 jóvenes fallecieron mientras cumplían el servicio militar activo durante 2023, 3 de ellos por suicidio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y mientras están calificando de insoportables los prolongados apagones que vive la población cubana, Tomás Cardoso tiene más detalles.
Ayer jueves se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día y se ha mantenido durante toda la madrugada de hoy. Este viernes, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1.245 megawatts en el horario pico. Se mantiene fuera de servicio la unidad 6 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas debido a que no tiene combustible para funcionar. Sobre esta situación, cubanos entrevistados por Martín Noticias califican de insoportable los prolongados apagones. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol describe el escenario con los cortes eléctricos.
No es solo tener combustible, tampoco. El gas licuado, el abasto de gas a la población también está detenido. Los apagones son tremendos.
Armando Abascal reside en el poblado rural de Carlos Rojas en Matanzas y destacó:
esto no se puede soportar. La gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Los apagones son al extremo de 12, 14 hasta 20 horas.
El comunicador independiente Adriano Castañeda asegura que son muy intensos los apagones en toda la provincia de Santi Espíritus.
Han sido consecutivos, torturadores, y se han mantenido así en estos últimos días que han sido de verdad bien descomunales.
Giorda Marrero Huerta reside en el poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, y reporta que hay mucho descontento entre la población.
Entre 14, 15, 16, 18 horas ininterrumpidas. Ya tomarte un vaso de agua fría es un privilegio.
Pinar del Río no escapa a los continuos cortes eléctricos, señaló desde el territorio José Rolando Cázares.
Ya tú sabes que en la tarde, si no tienes corriente, la vas a pasar hasta las 12 de la noche. 4 de la madrugada te están retirando otra vez del servicio.
Marta Domínguez, desde Huiremelén en Artemisa, advirtió:
los apagones es horrible. Bueno, ya hoy dice que se va a hacer hasta las 12 o 1 de la mañana. Nos vendieron 12 onzas de pollo, más nada, ni azúcar, ni un grano, ni aceite. Hace como 5 meses que no venden aceite por la canasta básica.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer concluyó:
nos la quitan a las 8 de la mañana, nos la ponen a las 2 de la tarde. Y después de 2 de la tarde, a 8 de la noche. En la noche, de 8 a 12 y de 12 a 4. Otro apagón más. Y entonces todo eso está contribuyendo también a que la proliferación se aumente, el nivel de dengue, de enfermedades de todo tipo. Bueno, ahora se nos suma de toda esa lista de calamidades una nueva rotura que tuvo la conductora de agua y estamos sin agua ya hace más de una semana.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los casos de dengue y oropouche se han extendido a toda Cuba en medio de una compleja situación epidemiológica que se agrava con los salideros de agua y la acumulación de basura en las calles. El doctor Francisco Durán, director de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que hay transmisión activa de ambos virus en el país, aunque la tasa de incidencia de casos sospechosos ha disminuido con respecto a la semana anterior. Según el funcionario, se han reportado casos sospechosos de oropouche en las 15 provincias de la isla y también en la Isla de la Juventud. En cuanto al dengue, dijo que hay reportes de contagio en 14 provincias.
Durán no ofreció una actualización del total de casos de oropouche que a finales del mes de septiembre alcanzaba a los 12.000 en todo el país, según las cifras oficiales. Los cubanos dijeron la semana pasada, Martín Noticias, desde la isla, que en el país faltan recursos para higienizar los espacios públicos y para el diagnóstico y tratamiento de los síntomas del dengue y el oropouche.
El régimen de Cuba reconoce que la producción agropecuaria en lo que va de 2024 ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, pero no ofrece soluciones a la crisis alimentaria. José Luis Ramos preparó la nota.
No se ha podido cumplir la mayoría de los planes y decrecemos en programas importantes.
Admitió el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, en el programa Mesa Redonda, donde analizaron las políticas económicas para producir más alimentos y potenciar la producción agrícola en Cuba.
Fundamentalmente esto de alimentos. La proteína está impactando fuertemente a nuestro pueblo. Importante la proteína, como el huevo, como la carne de cerdo, como la leche, como la carne vacuna, con los temas relacionados también con el grano.
Según el ministro, la agricultura cubana opera con menos del 10% del combustible necesario y el riego solo alcanza el 7% de la capacidad. Actualmente los campesinos se enfrentan a la falta de combustible, dificultades para adquirir fertilizantes y plaguicidas e incluso demoras en los pagos por parte del Estado. La periodista Luz Escobar comentó:
a ver, el asunto aquí es que ellos están, yo creo que apostando a depauperar absolutamente todo para empezar a recibir fondos de la FAO Esto es inexplicable, sinceramente. Además, se ha visto ya a nivel de datos, esto va a ir para mal. Están tomando medidas para que eso siga cayendo en picada y yo creo que lo que están apostando es a eso, a que las organizaciones internacionales, ante el hambre que está pasando el cubano, les dé dinero a ellos.
Sobre la producción de huevos de gallina, el arroz, la leche, la carne de cerdo, también habló el ministro de la Agricultura. Al respecto, el periodista José Luis Tan Estrada dijo:
el puerco pasó de ser una carne codiciada por los cubanos a ser ahora mismo un lujo, donde la libre está en 650 pesos.
Que la agricultura sigue en crisis no es noticia, como tampoco lo es la incompetencia gubernamental para sacar al agro de su prolongada crisis. Lo nuevo parece ser el énfasis en la quimera de que es lograble producir más con déficit de combustible, equipos e insumos, escribió el economista Pedro Monreal en la red social. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Tras la muerte del reggaetonero conocido como El Tiger, los cubanos, seguidores de sus canciones, expresan su sentir dentro y fuera de la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La noticia de la muerte del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido artísticamente como El Tiger, ha causado una gran conmoción entre sus seguidores, tanto dentro como fuera de Cuba, quienes durante días rezaron por su recuperación. En entrevista con Yaima Pardo de Martí Noticias, admiradores del artista, que se congregaron cerca del Hospital Jackson Memorial en la ciudad de Miami, al conocer la noticia de su fallecimiento, expresaron:
era el cubano más universal, él mismo lo dijo, era de barrio, era de nosotros.
Espectacular, una persona que tú sabes que se daba a querer con todo el mundo, con su... era único en lo que hacía.
Bueno, en estos momentos el Tiger para nosotros es una cosa que no queríamos escuchar la noticia. De su principio de carrera empecé a escuchar sus canciones, muy triste por la noticia, pero bueno, ya está descansando en paz y hay Tiger para rato, y justicia lo que se pide ahora.
Figuras de la música como el rapero El Funky, el trovador Carlos Varela, la cantante La Diosa de Cuba y el dúo Gente de Zona expresaron su tristeza por la pérdida del Tiger a través de redes sociales. Alexander Delgado de Gente de Zona expresó estar en shock y con el corazón roto. En Cuba, medios de comunicación y el Instituto Cubano de la Música también lamentaron la muerte del reggaetonero. El Tiger, originario del reparto Capdevila en la capital cubana, había pasado sus últimos años entre La Habana y Miami, donde mantuvo una estrecha conexión con sus raíces. El Tiger falleció este jueves en la ciudad de Miami tras haber sido hospitalizado durante una semana por una herida de bala en la cabeza. La policía de Miami sigue investigando el caso como un rompecabezas y ha ofrecido una recompensa de hasta $5,000 por información sobre el paradero de Damián Valdés Galloso, alias El Narra, quien podría aportar datos para resolver el crimen. Tras confirmarse su muerte, fanáticos cantaron sus canciones, colocaron flores y encendieron velas en su honor. La agencia AFP recogió reacciones de cubanos admiradores del reggaetonero dentro de la isla.
Para nosotros todo, porque la música es todo para nosotros.
Él es un ídolo en Cuba. Él puso moda, las personas, la juventud se vestían como él.
Pues la partida de Tiger me siento triste, pero estoy haciendo lo que él quería que hiciéramos. Ya le prendí su vela, mi niñito también, y estamos aquí cantando sus canciones. Y el cielo está de fiesta porque él lo dijo, y aparte, donde sea que va, él lo pone bueno, porque cuando la gente lo ven que dicen, el mío tú sí suena.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
12:13, ya a las puertas del fin de semana. Vamos a conocer la previsión meteorológica. Claro, la tiene nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Llegó el viernes, octubre 11, y les comento que el trópico, al menos para Cuba, totalmente tranquilo. Leslie como tormenta tropical en el Atlántico, muy alejada de la isla, y una onda tropical saliendo prácticamente de África, al suroeste de las islas de Cabo Verde, que tiene ya hasta un 50% de potencial ciclónico, pero se estaría moviendo hacia el oeste-noroeste, adentrándose en el Atlántico. Bueno, pues en la isla de Cuba ayer tuvimos tuvimos en la zona de Jucarito, en Granma, la lluvia máxima del día, 27 milímetros. También en Jucarito, Granma, la temperatura máxima con 35.0. El resto del país estuvo entre 29 a 32 grados Celsius. Hoy el mapa muestra débiles gradientes de presión sobre la isla con el predominio de vientos variables débiles y calma, y la lluvia concentrada, la que podríamos ver en la región oriental. Poca nubosidad estuvo en las primeras horas del día, luego cielos parcialmente nublados y podrá llegar a nublados en la mitad oriental con algunas lluvias, las que serán más aisladas en el resto del territorio. Máximas hoy de 29 a 32 grados Celsius, superior en el oriente, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius, con vientos del noreste en la costa norte oriental alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el centro y oriente, en la costa norte, y mar tranquila en todo el litoral sur. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El número de muertes relacionadas con el huracán Milton en el estado de Florida aumentó a 16, mientras los afectados han comenzado el proceso de reconstruir sus vidas y hogares. La tormenta derribó líneas eléctricas, destrozó el techo del estadio de béisbol de Tampa e inundó casas, pero la Florida pudo evitar el nivel de devastación catastrófica que las autoridades temían.
Casi 2,5 millones de hogares y empresas continúan sin electricidad y algunas zonas en la trayectoria de Milton. Desde el Golfo de México hasta el Océano Atlántico seguían inundadas. Milton impactó en la costa oeste de la Florida el miércoles por la noche como huracán categoría 3, con poderosos vientos que azotaron a las comunidades que aún se recuperan o se recuperaban del impacto hace dos semanas del huracán Helene, que mató a 237 personas en el sureste de Estados Unidos.
25 gobernadores republicanos de Estados Unidos escribieron una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris criticando la forma en que el gobierno ha implementado el programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los 25 gobernadores republicanos, en una carta al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, expresaron su preocupación por lo que denominaron la falta de coordinación e intercambio de información por parte de la administración con respecto a su programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. Los gobernadores expresaron que el impacto de este proceso de libertad condicional ha sido una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y que la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general. Dijeron que en ausencia de dirección del Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades policiales y los líderes municipales a menudo se han visto obligados a depender de informes de noticias y publicaciones en redes sociales para determinar el tamaño y la ubicación de las poblaciones de inmigrantes que llegan, a fin de evaluar el impacto que pueden tener en los servicios gubernamentales ya limitados. Añadieron que el vertido de inmigrantes en sus ciudades y pueblos pequeños sin previo aviso no solo ha sembrado desconfianza y miedo entre el público, sino que también ha puesto a los propios inmigrantes en la posibilidad de sufrir daños físicos. Asimismo, dijeron que después de ser recibidos con escepticismo por parte de las comunidades en las que ahora viven, los migrantes han comenzado a tener miedo de interactuar con el público y que ese aislamiento ha creado un entorno propicio para su explotación y abuso. Los gobernadores en su carta exigen un informe completo de la administración sobre la ubicación y el estado legal de las poblaciones en libertad condicional, información sobre la investigación de seguridad que el Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado sobre cada persona en libertad, las ubicaciones de los patrocinadores a quienes se les ha otorgado la tutela sobre los liberados condicionalmente. También le preguntan a la administración qué sistema tiene implementado el Departamento de Seguridad Nacional para monitorear a los migrantes y sus patrocinadores y qué asistencia se le está brindando a los migrantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las elecciones en Estados Unidos serán definidas por un pequeño número de estados considerados indecisos. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump han intentado apelar a los residentes de estos estados y asegurar los votos electorales necesarios para ganar. Aquí la periodista Salomé Ramírez Vargas explica las estrategias.
Con 19 votos del colegio electoral, Pensilvania es el estado indeciso con la mayor cantidad de votos electorales. Por esa razón se convirtió en el foco principal de las dos campañas. Trump ganó este estado en 2016, sin embargo en 2020 se volcó hacia Joe Biden y le aseguró la presidencia. Los votantes allí dicen sentirse motivados por la economía y la alta inflación. En Georgia están en juego 16 votos del colegio electoral. Mientras el Partido Republicano intenta movilizar bloques de votantes en áreas metropolitanas como Atlanta, los demócratas intentan ganar el apoyo de los afroamericanos. Trump ganó Carolina del Norte en 2020, pero lo hizo por poco más de 70.000 votos. Michigan, con 15 votos electorales, fue por mucho tiempo un territorio confiable para los demócratas. Sin embargo, en 2016, Trump ganó el estado debido a su atractivo para los votantes blancos de clase trabajadora. Además, tiene la mayor proporción de árabes estadounidenses del país, quienes han criticado a la actual administración por el conflicto en Gaza. El estado fronterizo de Arizona acumula 11 votos electorales. Su cambiante demografía y protagonismo en el tema migratorio lo hacen un estado indeciso. La vicepresidenta Harris espera que Wisconsin le ayude a ganar el muro azul de los demócratas, mientras que el expresidente Trump pretende derribarlo como lo hizo en 2016. En Nevada, aunque apenas se juegan 6 votos electorales, la diversidad de su población podría ser clave. Allí alrededor del 40% de los votantes son latinos, negros o asiático-americanos. Aunque son poblaciones que podrían inclinarse hacia Harris, sus preocupaciones por la economía podrían beneficiar a Trump. En los 7 estados, las encuestas apuntan a una contienda electoral reñida, en la que cada voto será clave.
Con 21 minutos, noticias de América Latina. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó hoy extender por 2 años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que en sus informes ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de graves abusos. La resolución sobre la prórroga fue aprobada con 23 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Cuba fue uno de los miembros del Consejo que votaron en contra, junto con China, Vietnam, Argelia, Eritrea y Sudán. El representante del gobierno de Maduro ante el Consejo expresó su rechazo a la misión internacional y la calificó de instrumento de coerción y chantaje.
La misión, creada por el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2019, tiene la labor de investigar violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela. En su último informe, presentado en septiembre pasado, el panel independiente denunció los riesgos de la erosión del Estado de Derecho y el aumento de las detenciones arbitrarias en Venezuela tras las elecciones presidenciales ocurridas el 28 de julio.
Precisamente en Venezuela, familiares de presos políticos están clamando por la vida de sus hijos presos a manos del régimen de Nicolás Maduro. El informe llega desde Caracas.
Mireya González, madre de Sandro Javier Rodríguez González, vio por última vez a su hijo el 6 de agosto, cuando fue detenido en el estado Lara en medio de las protestas postelectorales.
Por favor, auxílieme, yo quiero que saquen a mi hijo. Mi hijo se me va a morir ahí, yo me voy a morir con él.
Así clamó por la vida de su hijo de 25 años, quien cuando fue detenido fue golpeado en presencia de su familia.
Si mi hijo fuera un terrorista, yo no viviera en un rancho como en el que vivo. Yo no estuviera pasando la necesidad que paso.
Denunció González que su hijo, activista de 20 Venezuela y de la comunidad LGBTQ+, ha sido trasladado por distintos centros de detención.
Ahí le metieron corriente, me lo golpearon, me le pegaron. En Santa Rosa me quitaron $700. Porque es que me lo iban a dar, me lo iban a soltar. Y me engañaron y me estafaron sin tenerlo.
Después de 2 meses, logró verlo y así describió cómo se encuentra.
No los están golpeando, pero les están metiendo un psicoterror muy fuerte. Mi hijo está muy decaído, necesita tratamiento.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, repudió este jueves los reportes de tortura de menores de edad en centros de detención en Venezuela y los calificó como crímenes de lesa humanidad. En un comunicado aseguró que constituyen una nueva dimensión jurídica de responsabilidad criminal internacional de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, llamó a la comunidad internacional a velar para que no queden sin castigo y a adoptar las medidas necesarias.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, rehúsa declarar ante la Fiscalía por el presunto abuso de un menor durante su mandato. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, rehusó comparecer el jueves ante la fiscal que lo investiga por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Esto podría desencadenar en una orden de arresto en contra del líder indígena de 64 años, convertido en el mayor opositor del gobierno de su exministro Luis Arce. Morales fue citado por la Fiscalía del Departamento de Tarija para que rinda su testimonio dentro del proceso por estupro, trata y tráfico de personas.
Sindicadas en este caso.
Sin embargo, el abogado de Morales anticipó que su defendido no se va a presentar porque considera que la investigación es ilegal. Morales acusa al gobierno de Arce de reactivar el caso como parte de una persecución judicial para sacarlo de la carrera por la nominación del oficialismo para las presidenciales de 2025. El escándalo que podría poner tras las rejas al influyente cocalero se remonta a 2015, cuando Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016, según la denuncia que indaga el Ministerio Público. El jueves, el ministro de Justicia, César Siles, advirtió que la Fiscalía, conforme la normativa penal, debería ordenar el arresto de Morales en caso de que no cumpliera la citación a declarar.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Corea del Norte acusó hoy a Corea del Sur de haber enviado drones a Pyongyang en lo que llamó una provocación política y militar, lo que originó una rápida negación del surcoreano. Los drones, aviones no tripulados en Pyongyang y esparcieron numerosos folletos anti-Corea del Norte esta semana y en días anteriores, alegó la Cancillería norcoreana en un comunicado. La nota agregó que la intrusión de drones requiere medidas de represalia y que esta provocación irresponsable y peligrosa podría conducir a un conflicto armado e incluso a una guerra entre las dos partes y debe detenerse inmediatamente.
El ejército de Corea del Sur negó haber enviado aviones no tripulados a Corea del Norte, en información difundida por la agencia de noticias Yonhap. Algunos activistas en Corea del Sur suelen volar globos hacia el norte con paquetes de ayuda y folletos que critican al gobernante Kim Jong-un, anotó la agencia Reuters.
Y el Premio Nobel de la Paz fue concedido hoy en la organización japonesa Nihon Hidankyo, que reagrupa a supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 por sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La organización japonesa Nihon Hidankyo ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares. El grupo, fundado en 1956, reúne a sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. El presidente del Comité Nobel noruego consideró alarmante que el veto sobre el uso de armas nucleares que se generó en respuesta a esos ataques esté ahora sometido a presión. El premio de este año es una llamada de atención al mundo, pero también es para reconocer cómo los individuos pueden levantarse y crear esperanza contando sus historias.
A las 12:27 minutos en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés estará ampliando sobre esta información, pues científicos españoles recurren a pruebas de ADN para resolver un misterio de siglos sobre los restos de Cristóbal Colón.
Científicos españoles afirmaron que el sábado revelarán detalles sobre la nacionalidad de Cristóbal Colón tras utilizar análisis de ADN para resolver un misterio de siglos. Muchos historiadores han cuestionado la teoría tradicional de que Colón era natural de Génova, Italia. Otras teorías van desde que era judío, español o griego hasta vasco o portugués. Investigadores dirigidos por el forense Miguel Lorente han estado analizando pequeñas muestras de los restos enterrados en la Catedral de Sevilla. Las han comparado con las de familiares y descendientes conocidos y sus resultados se darán a conocer en un documental titulado Colón ADN, su verdadero origen. Lorente, que habló el jueves con periodistas sobre la investigación, no reveló las conclusiones, pero dijo que habían confirmado las teorías previas de que los restos de Sevilla pertenecen a Colón. Hoy se ha podido comprobar con tecnologías nuevas, por lo que queda definitivamente afianzada esta teoría previa parcial de que los restos de Sevilla son los de Cristóbal Colón, afirmó. La investigación sobre la nacionalidad se ha complicado por diversos factores, entre ellos la gran cantidad de datos, pero la fiabilidad genética es prácticamente absoluta, dijo Lorente. Colón murió en Valladolid, España, en 1506, pero quiso ser enterrado en la isla de la Española, que hoy comparten República Dominicana y Haití. Sus restos fueron trasladados allí en 1542, después a Cuba en 1795 y más tarde, según se creía, a España, a Sevilla en 1898. En 1877, obreros encontraron un ataúd de plomo enterrado detrás del altar de la Catedral de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, que contenía una colección de fragmentos óseos que, según El País, pertenecen a Colón. Lorente afirmó que ambas afirmaciones podrían ser ciertas, ya que los dos conjuntos de huesos estaban incompletos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta forma llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, continuaremos con más informaciones en nuestra segunda media hora en las frecuencias de Radio Martí y el próximo martes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.